At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han anunciado que el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump,
riesgo de
incendios forestales.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es momento de hacerlo este viernes. Se acabó el mes de octubre. Es el 31 de octubre. Hoy es Halloween. Gracias por estar con nosotros. Vamos juntos con la información. Antes, los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho. El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos.
Grave problema con la concentración y acaparamiento del agua y como concesiones que están otorgadas para usos agrícolas se están destinando para otros efectos.
Dijeron a todos los jóvenes que se registren, va a haber una rifa y vamos a regalar un iPhone. Pues eso tienen que hacer, a eso han llegado, porque pues no se registra absolutamente nadie.
Hacemos cierre simbólico por protesta a la falta de insumos, a la falta de incremento salarial, a la falta de retroactivo, incertidumbre de seguros gastos médicos mayores.
Viernes 31 de octubre, el cielo de despejado a medio nublado, muy soleado en la Ciudad de México, sin precipitaciones, temperatura máxima se espera de 23 a 25 grados Celsius.
Bueno, en la música pues es una fiesta la del Halloween, la víspera de la conmemoración cristiana occidental de Todos Santos. Y bueno, pues ya estamos en medio de ello. No sé si ha visto o ha tenido oportunidad de salir a las calles, tanto aquí de la Ciudad de México o en alguno de los puntos donde nos escuche. Bueno, pues sí ha habido y mucha gente fue disfrazada. Incluso aquí compañeros nuestros del staff y algunos otros compañeros de producción vienen disfrazados. Y qué bueno que así sea, que se siga y que se alimente esa tradición. También ahí en Canal 6 hoy mis compañeros de Telediario estaban prácticamente también disfrazados y llevando a cabo pues una muy buena fiesta. La intención de poner el disfraz también trae un buen motivo para celebrar, para distraernos un poquitito de nuestras actividades cotidianas. Estamos juntos, estamos en vivo este viernes a través del 104.1 FM, 1500 de AM, mucha información. Vamos a detenernos en varios temas. Hubo una reunión importante en Palacio Nacional. La Presidenta de la República recibió a representantes de las aerolíneas sobre este tema de la cancelación al menos de 13 rutas, lo que le hemos venido platicando del impacto. Ya hemos hablado desde el ámbito de la aviación civil, lo que significa para las aerolíneas y lo que significa, ayer lo hablábamos, para el tema de la carga, una situación bien importante. Vamos a abordar el tema, vamos a ver si es que dieron o no declaraciones al salir de esta reunión. Me voy a detener en el tema de lo que hemos hablado en torno a las plataformas de movilidad, el amparo que Uber ganó para poder tener a que sus socios conductores puedan dar servicio, tanto llevar y recoger pasaje de las terminales aéreas. Platicamos con la gente de Uber a mitad de semana, apenas ayer jueves o el miércoles ya muy tarde, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer su punto de vista y es contrario totalmente a la versión de Uber. Voy a platicar porque el estado de Jalisco, al menos para los aeropuertos de la entidad, que no son menores, tanto el aeropuerto de Guadalajara como el de Puerto Vallarta, que son muy grandes y muy importantes en cuestión de operaciones, pues ellos dicen, el gobernador dijo que sí va a permitir que las plataformas de movilidad digital den servicio. Estaremos hablando de ello. Voy a estar atento también del análisis de lo que desde España se escuchó con el ministro de Exteriores, asumir de que si hubo que sí hubo situaciones muy adversas en torno a la conquista, esta pues discusión que se tiene, no de ahorita, desde hace muchos años, sobre lo que ocurrió con España, con la llegada al Nuevo Mundo. Hablaremos de ello, de la respuesta de la presidenta y, por supuesto, también de lo que se analiza alrededor de ello. De eso y mucho más, juntos. Déjeme ir a la pausa y regreso.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya son las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. Y por mala fortuna, pues, que yo sé que no es un puente obligatorio. Vaya, la fecha del 1 y el 2 de noviembre no son obligatorios, se viene a trabajar de manera normal. Hay empresas, hay oficinas que sí otorgan el día, pero bueno, pues tampoco se prestó para un puente porque cae primero y 2 de noviembre en sábado y domingo, pero se pone bonita la situación, por ejemplo, en Mixquic, muy colorido, muchas luces, mucha mística alrededor de un lugar pues muy tradicional aquí en la Ciudad de México. Ni qué decir Pátzcuaro y algunos otros puntos de la República Mexicana. Esperemos que para la gente de Michoacán, ahorita al menos con esta situación de las carreteras y de algunos bloqueos que hay por parte de algunos colectivos y algunas organizaciones campesinas, pues den tregua al menos este fin de semana, porque se esperaban, por ejemplo, para Michoacán, se esperaban 400,000 personas en esta temporada, al menos en este fin de semana, en las carreteras y en los caminos y en la llegada a Pátzcuaro, a Janitzio y a toda esa zona que es tan bonita, con tanta tradición alrededor de la festividad del Día de Muertos. Oiga, y si usted no tiene plan, se queda aquí en la Ciudad de México y le va a los Pumas o le va a los Xolos del Tijuana, pues es una buena oportunidad que participe con nosotros. Tengo pases dobles, 3 pases dobles para quienes amen el fútbol mexicano, para que le vayamos a Pumas. Yo creo que vale la pena. Juegan al mediodía, así que si no hay plan, el domingo a las 12 aquí en Ciudad Universitaria, los Pumas. Y tengo entendido que ya es la última llamada, ¿eh? Si pierden, ya no hay marcha atrás y ya nos vemos la próxima temporada. Así que Pumas Tijuana en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria el próximo domingo recibe a los Xolos. Marquen los 3 primeros, Gina. Los 3 primeros que marquen al 55-5279-2291. 55-5279-5791. Solamente díganme quién anunció que se va hoy de Pumas. Esa es la única condición. ¿Quién anunció hoy que deja los Pumas? Se va triste y se va decepcionado. Órale, con esa es la pregunta. ¿Quién se va de Pumas? Lo anunció el día de hoy. Era refuerzo, jugó poquito, hubo mucha crítica por su llegada. ¿Quién deja hoy a los Pumas? 55-52-79-22-91, 55-52-79-57-91. Marquen y se llevan una invitación doble para el Pumas Tijuana.
Juntos con Jaime Núñez.
El 24 de octubre escuchamos y estuvimos muy atentos de lo que sucedió en torno a una decisión jurídica que la verdad celebramos muchos quienes utilizamos las plataformas digitales de movilidad. Una juez federal emitió una resolución, fue esta misma semana cuando se conoció, que prohíbe a la Guardia Nacional detener arbitrariamente a conductores de Uber cuando trasladen pasajeros hacia o desde los aeropuertos del país. El miércoles, apenas a mitad de semana, tuve la oportunidad de platicar con Juan Pablo Eyora. Él es el director general de movilidad de Uber aquí en México. Y esto fue lo que me dijo sobre esta decisión judicial que se tomó y que beneficia a la plataforma.
Esto en realidad, esta decisión de la jueza es una refuerza lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que Uber puede operar en los aeropuertos, y esto refuerza nuestra postura, y principalmente lo que también hace es que refuerza los derechos de los conductores de Uber para poder dejar a recoger y levantar pasajeros en los aeropuertos de México sin tener que sufrir infracciones o fricciones durante el proceso.
Bueno, ayer De una manera, ya tarde, yo considero, porque esto se conoció desde el lunes, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aclaró que el fallo a través de una tarjeta informativa de la jueza no significaba que los taxis de aplicación puedan operar en los aeropuertos, sino que ordena que los operativos no sean arbitrarios ni discriminatorios. En medio de todo este escenario, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, defendió primero la posibilidad de que otras plataformas puedan servirle al consumidor. Lo que yo platicaba aquí con la gente de Uber, esto no beneficia a Uber, beneficia a todos, particularmente a los consumidores y al usuario. Esto dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.
En Jalisco estamos totalmente de acuerdo en que los vehículos de plataforma puedan trabajar en los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta. Esto en condiciones de piso parejo para competir en igualdad de circunstancias con los taxis de las terminales aéreas, quienes también tienen todo el derecho de prestar el servicio y quienes también cuentan con todo nuestro apoyo. Por eso la Policía Estatal de Caminos y la Policía Vial tienen la instrucción de no obstaculizar su operación.
Y qué bueno primero por los taxistas y los señores que prestan esos servicios, pero ¿sabe qué bueno por quién? Por los turistas, por quien decide ir a Guadalajara o quien decide ir a Puerto Vallarta y no va a tener la zozobra de si se sube un transporte de estos, lo agarre alguien o se le cierre alguien o lo agredan, porque hemos visto, y ha pasado, no decir lo contrario en torno a que esté en medio de un operativo y lo tengan que bajar. Me da mucho gusto saludar al ingeniero Salvador Zamora, secretario de Gobierno de Jalisco. ¿Cómo se encuentra, secretario? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Un gusto saludarte. Un saludo también al auditorio.
Pues importante la decisión que toman ustedes como gobierno. Importante el anuncio que hace el gobernador de Jalisco, secretario.
Así es, como lo dijo nuestro gobernador Pablo Lemus. En Jalisco se va a respetar la suspensión definitiva que obtuvo Uber para operar en los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta, que es la competencia que nos toca aquí en el estado de Jalisco. Como se dijo bien aquí en tu programa, en la reseña que hacías hace un momento, está claro que esta suspensión afecta y atañe a todo el país y tiene implicaciones en todos los aeropuertos internacionales y no de nuestro país. Uh-huh. En particular, en Jalisco, lo que buscamos es que exista un piso parejo, es decir, que tanto taxistas tradicionales como los autos de plataforma, no solamente de Uber, tengan condiciones equitativas para prestar el servicio. Lo dijiste hace un momento muy bien. Esto no es solamente en beneficio de la empresa Uber y sus agremiados, sino también de todas las plataformas que se dedican a prestar este servicio. Y lo que pedimos desde Jalisco es legislar también para que todas estas plataformas de transporte puedan operar legalmente en los aeropuertos, uh-huh, para que pueda existir una regulación que no tenemos en este momento y donde tenemos un vacío. Y que, pues en este momento, esa falta de regulación afecta a todos los usuarios del servicio y, por supuesto, en general, el transporte. Uh-huh. Hoy en Jalisco, particularmente, el servicio de taxis que presta el aeropuerto es insuficiente frente a la gran demanda de pasajeros que tienen la necesidad de moverse. Pero además de ello, es importante decirlo, muchas personas se aprovecharon de esta situación y de este vacío para prestar un servicio ilegal que con el pretexto de utilizar una plataforma, había muchos cazadores de clientes en las inmediaciones de las terminales del aeropuerto para después ser
y abusos.
Los pasajeros exactamente ser víctimas de abusos, de asaltos, etcétera. Uh-huh. Entonces, la regulación evidentemente le genera garantías tanto a los usuarios como a los prestadores de servicio.
Ingeniero, y seguramente se tiene de manera adecuada tanto las administraciones de los aeropuertos de Guadalajara y de Puerto Vallarta una buena relación con sus taxistas que ya están agrupados, que tienen las licencias y que tienen la posibilidad también de trabajar ahí. Estos taxistas de los que usted y yo conocemos que podemos utilizar en las terminales aéreas. Seguramente hay una buena relación también entre ellos.
Sí, por supuesto, desde luego. Esto no quiere decir que ellos dejen de trabajar, al contrario, ellos les va a ayudar muchísimo porque están totalmente rebasados y el servicio, sobre todo en estos meses que estamos en preparativos de la Copa del Mundo del próximo año, de la Copa del Mundo de la FIFA, y que es tan importante por la cantidad de visitantes que tenemos. Y aunque en Guadalajara, su área metropolitana, en Puerto Vallarta también, estamos listos para recibir, estamos en los preparativos finales para recibir a todos los visitantes, a los millones de visitantes que tendremos, desde luego uno de los temas más importantes es este sistema de transporte para que los usuarios puedan hacerlo con comodidad y seguridad.
Hoy en día, cualquier persona que quiera utilizar una plataforma de movilidad desde un aeropuerto, también Central Camionera, ¿lo puede hacer, secretario?
Hoy sí, en este momento sí. Como lo dijo el gobernador, aquí apoyamos esta suspensión que permite que estos vehículos de plataforma Uber puedan dejar y tomar pasaje dentro del aeropuerto.
Secretario, por último, ¿qué le dice a las personas que tienen estos servicios, que prestan estos servicios en torno a la relación que deben de tener con ustedes, con la Guardia Nacional, con las autoridades en general?
No, desde luego que sea una relación de comunicación, de trabajo en equipo, de respeto. El objetivo final es que los usuarios tengan el servicio a la mano y que se cumpla con la demanda del servicio de transporte que requiere nuestra ciudad, y nosotros estamos en la mayor disposición de colaborar en el sentido de que estas plataformas y esta empresa de plataforma pueda trabajar sin ningún problema. Por ello, la instrucción ha sido muy clara a la Secretaría de Seguridad Pública, donde está la Policía Estatal de Caminos y también la Policía Vial, para que puedan permitir que, sin que se les moleste y sin que sean víctimas de alguna sanción, estas plataformas puedan operar normalmente con esta suspensión.
Pues qué bueno por esto que está informando, qué bueno por los usuarios y qué bueno quien decide visitar Guadalajara, quien decide visitar Puerto Vallarta, se va a sentir al menos tranquilo si utiliza una de estas plataformas. Secretario, ingeniero Salvador Zamora, secretario de Gobierno de Jalisco, gracias por estos minutos, un excelente fin de semana, cuídese mucho.
Igualmente, Jaime, un saludo al auditorio, excelente fin de semana.
Cuídese, gracias. Es el secretario de Gobierno de Jalisco, el ingeniero Salvador Zamora.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, pues los Cazafantasmas también la tenemos de música en este día de Halloween, 31 de octubre. Muchas actividades alrededor de ello. Y recuerde que tenemos todavía invitaciones dobles, ¿o ya las ganaron? Déjenme preguntar a la producción, porque recuerden que estamos invitando a nuestro auditorio al Pumas Tijuana de este domingo 2 de noviembre a las 12 del mediodía allá en Ciudad Universitaria, para este partido que es prácticamente el último llamado entre Pumas y Xolos, y es el último llamado de los Pumas para poder hacer algo digno en este torneo de 2025. Las 5 de la tarde con 25 minutos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Gina Trejo Briseño, ¿tienes más información?
Así es, Jaime, buenas tardes. Pues este día la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con representantes de las aerolíneas afectadas por esta decisión de Estados Unidos de cancelar rutas hacia su territorio, rutas aéreas. Y mi compañero Israel Aldave tiene más información. Israel, buenas tardes.
Sí, Gina, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, como estamos viendo señalas, ese es el objetivo de la reunión que hoy sostuvo la presidenta Sheinbaum Pardo con los representantes de Aeroméxico, de Viva Aerobús y de Volaris, las tres aerolíneas que se verán afectadas por esta medida tomada por el gobierno de los Estados Unidos. Ya lo señalabas, Gina, de cancelar estas 13 rutas aéreas, principalmente del AIFA, a distintos destinos de la Unión Americana. Estuvieron también, por supuesto, presentes los directores tanto del aeropuerto Benito Juárez como del Felipe Ángeles, con quienes también se abordó justamente la estrategia con la cual el gobierno de nuestro país entablará un diálogo con las autoridades aeronáuticas de la Unión Americana para que se pueda revertir esta situación. Por la mañana, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que el objetivo primordial de su administración es evitar afectaciones para todos los usuarios usuarios de estas líneas aéreas que constantemente viajan a los Estados Unidos y viceversa. Es el objetivo que dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, va a tener esta estrategia que se va a entablar justamente con las autoridades del gobierno del presidente Donald Trump para terminar, para revertir esta medida que han calificado de unilateral y que no tiene el menor de los sentidos. Más adelante se dará a conocer, por supuesto, por parte del gobierno federal en qué consiste esta estrategia, con la cual se busca pues que de nueva cuenta no se lleve a cabo esta medida de cancelar las 13 rutas aéreas ya dichas por las autoridades aeronáuticas de la Unión Americana. Gina Jaime, el reporte.
Gracias, Israel. Pues aquí lo más importante es que no se afecte a los usuarios y vamos a estar muy al pendiente de en qué va a consistir esta estrategia del gobierno federal. Gracias, Israel.
Sí, por supuesto, muy pendientes.
Jaime.
Pues sí, ya estaremos atentos, mi querida Gina. Habría trascendido que incluso ya habría una plática directamente de la autoridad, en este caso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el Departamento de Estado de Estados Unidos, y que ya se estaría planteando incluso devolver estos slots, estos horarios de aterrizajes y despegues que fueron la causa principal de la disputa y lo que el gobierno norteamericano se está quejando. Ya veremos si esto es real, si existe ya una negociación al respecto y si el gobierno, al menos este, asume que efectivamente fue un error lo que se hizo al no respetar un pacto que se tenía y que se había firmado desde el 2015-2016. Ya veremos, Gina, qué se dice la próxima semana.
Así es, Jaime. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay información importante de todo lo que ocurre entre México y España. Hay que hacer un poco de historia en algo que tiene que ver con la historia. El pasado 24 de octubre, durante la entrega en España de los premios Princesa de Asturias 2025, recordará usted, aquí le informamos que se premió a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y al Museo Nacional de Antropología, esa joya que tenemos aquí en la Ciudad de México. La princesa Leonor expresó su deseo de visitar México y el bosque de Chapultepec. Hoy México está muy presente. Esto lo dijo la princesa Leonor en esa gala, en ese reconocimiento a estos dos, bueno, tanto a la fotógrafa como lo que significa el Museo de Antropología. Hoy nuevamente hay que retomar este tema por lo que sucedió. Hoy en España se dio un paso, creo yo, muy importante en este acercamiento con México. Y es que José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores español, reconoció dolor e injusticia de España hacia los pueblos originarios de México. Esto fue lo que dijo el día de hoy.
Cultura, lengua, arte, ciencia, vínculos económicos, sociales, personales, familiares, todo eso de grande y positivo hay y ha habido en nuestras relaciones, en nuestra historia. Una historia muy humana y, como toda historia humana, de claroscuros. Y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla.
Bueno, esto lo dijeron el día de hoy en España. Esto también se abordó directamente desde la conferencia mañanera. La presidenta de la República señaló lo siguiente.
Los pueblos. Así que enhorabuena por este primer paso del canciller del gobierno español en el reconocimiento, particularmente en este año, de la mujer indígena.
Bueno, es importante y vaya, la relación entre México y España es muy profunda, es cultural, es de muchos ámbitos. A pesar de este congelamiento que señaló el presidente López Obrador, las cosas han caminado pese a estas declaraciones. Está Chuy Campos, historiador y cronista. Chuy, primero, gracias por regalarnos estos minutos. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar de este tema tan, tan importante.
Importante y polémico, Chuy. ¿Cómo ves esto que ha ocurrido con los años, con este reconocimiento que hace hoy España, pero también esto que ocurrió hace ya muchos años, más de 500 años, en un lugar de América donde ni siquiera se llamaba América? Vaya, ¿cómo debemos ver esto nosotros como sociedades?
en un punto medio. Yo creo que, como bien señalas, no hay que caer en la leyenda negra donde España es completamente un país que destruyó y arrasó, pero tampoco verlos como los salvadores, ¿no? Porque usualmente se manejan estos dos claroscuros de las versiones por parte de la divulgación, principalmente porque la historia sí que se ha preocupado de nivelar un poco esta forma de acercarse a lo que es el momento en donde los pueblos originarios pues reciben Europa, una Europa que está creciendo, que está expandiéndose territorialmente y que, bueno, pues el impacto fue increíblemente fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero buscar el punto medio y entender que ni España fue tan mala, ni los pueblos originarios tampoco fueron tan atacados, yo creo que ese sería el camino que deberíamos de seguir, ¿no? Analizar, uh-huh, llevar a cabo el pensamiento crítico, ver cómo se dio este encontronazo jamás antes vivido por ningún pueblo en el mundo, y a partir de ello pues generar nuestros acercamientos a la realidad, porque la historia no se puede acercar completamente a la realidad. Ajá. Pero sí trata de asemejarse lo más que puede a ella, ¿no?
Chuy, ¿qué ha pasado desde 1992, cuando se celebraron muchas cosas con esto que ocurrió entre México y España, el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo? Porque ha venido evolucionando, ¿no? Tú y yo estudiamos donde era Cristóbal Colón y todo lo que habría alrededor. Vaya, esta historia que tú y yo conocimos, ¿cómo la debemos asimilar y cómo debemos transmitírsela a las futuras generaciones?
Fíjate que lo que tocas es increíblemente importante, porque surge una vertiente que se llama pensamiento de colonial.
Ajá.
Surge en la India, es una autora muy importante de apellido Spivak, que empieza a darle estos claroscuros. En México ya había una avanzada muy importante con Edmundo O'Gorman y la invención de América. Cuando se hace este libro, se piensa, ¿no?, en que pues hay que verlo desde toda su profundidad, pero el pensamiento de colonial lo que hace es cambiar los roles de esta Europa salvadora, que ese era el otro discurso, todo el discurso en donde Europa trae civilización, y redimensiona la calidad cultural de los pueblos antiguos mesoamericanos y americanos en general. Ahí es cuando empieza a cambiar el discurso político. Ya la historia es bien sabido que es una de las armas fundamentales del discurso político. Entonces empieza a modificarse, pero no es solamente en México, sino es un movimiento americano muy, muy importante, latinoamericano, y también en los países de profunda raíz colonialista, pues también empiezan a cambiar un tanto estos discursos. De ahí que actualmente, uh-huh, pues sea impensable, incluso en las aulas de escuelas,
¿sí?,
de educación básica, que se diga esto.
Tú y, ¿no?, yo, tú y yo estudiamos, seguramente, bueno, cuando tú y yo estudiamos, Plutón todavía era un planeta, ¿no? Y luego ya cambiaron las cosas. Oye, Chuy, déjame brincar el corte porque aquí entra de forma automática a través de nuestra computadora. ¿Me permites? Y regresamos para seguir platicando un par de minutos de este tema que es sin duda apasionante y como sociedades también debemos de entenderle.
Perfecto, yo aquí espero.
Vamos a la pausa comercial y seguimos platicando con Chuy Campos, historiador y cronista de lo que hoy se conoció entre México, España y esta relación tan intensa que tenemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos. Seguimos con Chuy Campos, historiador y cronista. Chuy, gracias por permanecer en la línea. Cuéntame cómo, y si es que a las sociedades nos importa esta discusión que se da entre, pues, entre gobiernos, entre ideas, ideologías, o es algo que dejamos pasar y estamos más inmersos en nuestro día a día, Chuy.
Pues creo que en el caso mexicano, mi querido Jaime, es súper importante, porque el discurso que siempre se manejó en la historia era pues justo la idea de que los españoles habían arrasado, destruido, habían conquistado. Vamos, o sea, este discurso estuvo muy, muy presente en los años de la dictadura priista, ¿no? Entonces, después de esto, se trata como que de medio conciliar y tratamos algunos historiadores de pues poner en perspectiva esta leyenda negra, y ahorita pues ya hay una apertura con distintos enfoques historiográficos pues de redimensionar, no solamente en el papel del historiador, Javier, porque he de confesar que los historiadores somos muy herméticos, estas discusiones se dan desde hace décadas, pero en el plano de la divulgación o en el plano de la educación pública no salían a la luz. Y actualmente se está tratando de hacer un primer intento de poner en dimensión todo este tipo de cosas. Y bueno, pues por eso le llama la atención a la gente. ¿Qué pasó? Pues si a mí me habían dicho que Hernán Cortés era la persona más terrible del planeta. Sí. Y ahora resulta que no. Entonces, yo creo que por eso está en boca de nuestro día a día, pues, de nuestro día cotidiano, sí.
Sí, entiendo, y como bien dices, lo de Cristóbal Colón, la llegada de Hernán Cortés, la manera en la que, bueno, lo que ocurre con Malinche, todo eso también es digno también de leer, de meternos a profundidad de lo que ocurrió con los pueblos que existían y estaban bajo el yugo de los aztecas, ¿no? También eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no?
Claro, Jaime, ese es un temazo, porque tú recordarás, solamente se llegaba a mencionar la Alianza Tlaxcalteca.
Exacto.
Y como si fuesen traidores, o sea, en la narrativa histórica era los traidores tlaxcaltecas apoyaron a los españoles para destruir el hermoso imperio de Tenochtitlán, y de un tiempo a la fecha dice, oye, pero pues ¿por qué se unieron 50,000 indígenas para destruir a los mexicas? Y ya empiezan los claroscuros, empieza uno a ver pues que no es la historia como nos la contaron del todo, ¿no? Porque como bien se menciona en este discurso, pues sí hubo muchísimo dolor, hubo un montón de vejaciones, hay que señalarlas, pero no hay que perder de vista que también hay mestizaje. Entonces, en ese sentido, también hablar del mestizaje es correcto, ¿no? Claro. No dejarnos, no quedarnos solamente en sí súper, súper malo, pero lo que sigue, ¿qué repercutió para la sociedad mexicana?
Entiendo. Pues Chuy, qué gusto platicar contigo. Seguiremos tocando tu puerta de este y de varios temas, porque hay muchos los que podemos abordar, platicar de manera pues muy interesante y muy constructiva en esto que sucede con nuestra historia. Cuídate mucho, Chuy, que tengas un excelente fin de semana y gracias por estos minutos.
Gracias, Jaime. Un abrazo.
Fuerte abrazo. Es Chuy Campos. Él es historiador y cronista aquí, en Juntos, en Grupo Fórmula.
Juntos, con Jaime Núñez.
Oiga, La Chimenea Apagada es una obra de teatro contemporánea que se entreteje entre la memoria personal con el archivo familiar, que confronta los silencios heredados a través de pues un dispositivo escénico que es muy íntimo. Y aquí se encuentra con nosotros Alejandra Briceño. Ella es actriz, ella interpreta a Inés y está aquí esta tarde juntos. ¡Qué gusto! ¿Cómo te encuentras, mi querida Ale? Tiempo de no verte solamente en tus redes sociales.
¿Qué tal?
Ale,
sí.
Bienvenida.
No, muchísimas gracias por invitarme. De verdad, estoy feliz de regresar a saludarte.
¡Qué gusto!
Ya teníamos muchos años de no vernos. Y casualmente esta obra se escribió antes de conocernos. Y hasta ahora está viendo
la escena. Se atraviesa la pandemia. ¿No?
Atraviesa la pandemia, totalmente. Justamente el día que se declaró la pandemia fue un jueves, no me acuerdo la fecha exacta, pero fue un jueves.
Fue marzo. 2020.
Era el día que se había pactado la junta de producción y dirección para empezar y arrancar con este proyecto. Y bueno, como muchas cosas, todo cambió. Y estamos hoy, en el 2025, muy felices con este texto y con muchísimas ganas de que toda tu audiencia vaya a la teatrería a ver La Chimenea.
¿En dónde están, Ale? Primero.
Teatrería, que es Tabasco 152, ajá, Colonia Roma Norte.
Ok.
Es un lugar maravilloso para ver teatro, teatro mexicano, teatro de producción mexicana. Y bueno, La Chimenea Apagada es un texto maravilloso de Víctor Siveira. Víctor Siveira también dirige este texto.
¿Es ópera prima?
No. Él ya tiene, bueno, un largo bagaje en televisión, teatro, cine, y ahora está incursionando en cápsulas vía internet. Uh-huh. Él le entra todo y es una persona que verdaderamente, con toda su cultura, logra armar unas historias maravillosas. Y pues queremos que toda la gente nos vaya a ver, a descubrir a estas mujeres, a descubrir estos secretos que guardan estas dos hermanas. Es un triángulo amoroso fabuloso.
Donde hay un psiquiatra, ¿no?
No. Uy, no, se vuelve loco el psiquiatra.
Ah, bueno, entonces.
No. Estamos en una casa en los 40s, uh-huh. Dos hermanas que se reencuentran después de un tiempo de no verse. Y se reencuentran en un momento muy particular de sus vidas. Porque llega este hombre a confrontarlas con todo. Muchas veces los problemas exteriores, uh-huh, a nuestras vidas nos llevan a resolver problemas más internos y personales. Y creo que esto es lo que nos lleva un poco a través de esta historia de las mujeres de esta casa, con este hombre que es Eduardo Reza, con mi hermana maravillosa actriz Marcia Uruchurtu, y estamos los tres en escena. Clara es Marcia, yo soy Inés, pero Eduardo hace, uh-huh, a Marcos y a otros dos personajes más. Mira, este actor maravilloso, Eduardo Reza, se echó a tres personajes, y la verdad está excelente en
escena. Óyale, ¿qué días? ¿A partir de cuándo? ¿Qué horarios van a tener?
Ay, ya estamos así en marchas forzadas. Porque sé que ya andan, uh-huh. Estrenamos el domingo 9.
Domingo 9.
O sea, pueden festejar muy bien todo, uh-huh, todo este tiempo de muertos y todo este tiempo de Halloween. Y el próximo fin de semana, lanzarse a la tratería a las 6 de la tarde, 18 okay. horas. Vamos a tener este estreno. Vamos a estar domingos, uh-huh, en noviembre. El domingo 16 y el domingo 30, aparte del estreno. En diciembre vamos a estar los sábados 13 y 20. Uh-huh. Y en enero vamos a estar 10, 17, 24 y 3 de enero, el 31 de enero, los sábados.
Oye,
en la teatrería.
¿Cómo se adquieren los boletos? ¿Tienes alguna página de internet
sí,
o
sí,
algo,
sí.
algo?
Les dejo con muchísimo, uh-huh, gusto la información.
Perfecto.
De la página de internet.
Por
pero
favor.
Es muy fácil, lateatreria.com.
Okay.
Y ahí entran en su portal a adquirir los boletos o directamente en taquilla. Uh-huh. Es muy, muy, muy sencillo. Los boletos, si los compras vía internet, simple y sencillamente te llega un QR, tú llegas a la sala muy tranquilo, muestras tu QR y entras muy a gusto a ver tu función.
Oye, ¿la teatrería cómo está dispuesta? ¿Cómo es el teatro? ¿Es un teatro grande? ¿Es un teatro pequeño?
¿Es un
teatro íntimo?
Digamos que es un teatro íntimo. Me parece que caben alrededor de 100 personas, uh-huh, como público. Lo
o sea,
cual
lo
esto tienes convierte,
muy cerca también
sí,
todo, ¿no?
Esto convierte en algo muy cálido. Uh-huh. La energía del público siempre se siente, así sea un espacio grande, un espacio pequeño, pero en este teatro la verdad es que se siente delicioso. Vamos a poder gozar todos con lo que nos sorprende esta obra. Nos va a ir sorprendiendo poco a poco, poco a poco, y yo estoy segura que la energía de la gente nos va a animar a descubrir más secretos entre estas dos hermanas.
Esta chimenea apagada, esta obra de teatro, Ale, además de esto, ¿estás haciendo otra cosa? ¿Te podemos ver en otro punto? ¿En otra parte?
Bueno, tengo una parte de hobby que, uh-huh, hago arte plástico, okay, tallo en madera y luego lo pinto. Uh-huh. Y el 26 de noviembre inauguro una exposición colectiva con otras dos socias, y bueno, invitamos a toda la gente, si todavía tienen por ahí alguien que nos escuche y tienen obra para exponer, se pueden comunicar conmigo en @alealeb en Instagram. Todavía tenemos como 3-4 espacios, y bueno, el arte plástico la verdad es que va de la mano con el arte
ahorita
escénico.
La televisión la tienes en paz.
Y no tanto.
¿No tanto?
Estoy ahí en un...
¿Proyecto?
Sí, lo que pasa es que no puedo hablar de nada porque estoy ahorita en
venga,
Colba,
venga. Uh-huh.
Pero bueno, ahí estoy, y sobre todo con mi amada producción de Lo que callamos las mujeres y, uh-huh, con todas sus otras producciones, ahí estoy y ahí seguiré y estaré, y cada vez que me llamen estaremos ahí. Grabé hace unos cuantos meses y pues estaremos ahí.
Pues Ale, seguido. Invítanos otra vez a todo el auditorio de Juntos aquí en Grupo Fórmula, Ale Briceño, en esta La Chimenea Apagada, esta obra de teatro, por favor.
Claro,
nuevamente
que
todo.
Sí, vamos todos juntos
por
al
favor.
Teatro el domingo, ah, el domingo
a partir
9,
del 9.
A partir del 9 de noviembre, La Teatrería, Tabasco 152, Roma Norte, La Chimenea Apagada, les va a sorprender a todos. tengan por seguro que de ahí se van a ir a cenar y van a tener muchísimo tema de dónde cortar.
Perfecto, gracias.
Gracias a ti. Y muchos saludos a todos.
Y felicidades, sé que tengas mucho éxito.
Muchas gracias. Los esperamos allá.
Ahí estaremos.
Ok.
Cuídate mucho. Gracias. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy contigo, Juan Antonio Jiménez. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Trabajadores del Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial de la Federación realizaron un paro este viernes. Sin embargo, y luego de casi 5 horas, el órgano de administración judicial informó que se llegó al acuerdo de concluir la manifestación y reabrir de manera inmediata los edificios que habían sido cerrados. Precisamente este órgano informó que la protesta de algunos trabajadores del Poder Judicial abarcó tan solo el 5% de los edificios en todo el país y el resto continuaron con sus labores ordinarias. Señalaron que un grupo de personas trabajadoras decidieron cerrar 16 inmuebles en distintas ciudades de todo el país, que representa aproximadamente el 5.3% de la totalidad de los edificios, en tanto que los trabajadores en órganos jurisdiccionales y oficinas administrativas continuaron en el 95% de las sedes en el país trabajando sin ninguna novedad. Jaime, el reporte.
Gracias, Juan Antonio, cuídate. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos directamente, pues ya prácticamente en la recta final. Tabata Jalil, qué gusto escucharte y verte. Tabata, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime Núñez? Un gusto saludarte también a todo tu auditorio. Qué felicidad que es viernes, pero te traigo muy buenas noticias. Resulta que justamente ayer, día 30 de octubre, el jueves, se inauguró otro Simi Ready. Es el sexto que se está inaugurando. Fue maravilloso, fue en el estado de Puebla, y don Víctor González, en representación, obviamente, su hijo de Víctor González Herrera, fue a cortar el listón. ¿De qué te estoy platicando? Te estoy platicando de un centro de rehabilitación para personas con discapacidad. Ya son 6 en la República Mexicana, se espera que para finales de año sean 10. ¿Y en qué consiste? En dar la rehabilitación, la terapia tanto física como psicológica, a todas las personas que tienen una discapacidad. Tuve la fortuna de estar en uno que está justamente en Xochimilco. Cuentan con toda la infraestructura, con el personal indicado, es una atención interdisciplinaria. Te platico para que tengas idea más o menos de cómo es el asunto. Tienen, por ejemplo, unas tinas de hidromasaje, tienen una atención sumamente personalizada y las personas que acuden con ellos son sujetas a una especie como de análisis socioeconómico para poderles cobrar una cuota muy simbólica y tienen toda esta atención hasta que acaban su terapia. Lo más importante es regresar esta seguridad, esta esperanza y esta calidad de vida a las personas con discapacidad. También en los centros se encuentran unas salas digitales especializadas con unos lentes en tercera dimensión para que tú te sientes y un asiento te empiece a dar como parte de la terapia una especie de masaje y a través de esta proyección en tercera dimensión tú puedas complementar tu pues rehabilitación. Entonces empiezas a tener un dinamismo para recuperar esta biomecánica que pues muchas personas que tienen una discapacidad la necesitan y es parte también de pues su terapia. Y ahora te cuento que ya se cuenta con uno en Tamaulipas, otro en el Estado de México, otro en Quintana Roo, otro en Nuevo León y otro pues también en Xochimilco, que es el que acabo de visitar. Ya son 6 y esperemos que para finales de año ya sean 10. Pero lo más importante es atendernos, es fomentar esta cultura de la prevención, claro, la cultura de la terapia, de no abandonarnos. Y pues, por supuesto, Doctor Simi lo hace posible y farmacias similares también. Y estos centros, los Simi Ready, son muy importantes. Así que si ustedes tienen una discapacidad y necesitan terapia, acudan. Les voy a pasar un teléfono por si necesitan más información. 55-54-2201 o -09, también así podrían tener un contacto con los Simi Ready. Y recuerden que el nuevo que acaba de inaugurarse justamente ayer está en el estado de Puebla, en la calle de Chiplo, número 704, en la colonia La Paz. Y pues bueno, nunca hay que abandonarnos.
Nunca.
Y hay que fomentar pues un México más sano y pues más consciente de su salud.
Por supuesto, Tabata, coincido al 100% contigo. Tabata, que tengas un excelente fin de semana, cuídate mucho y gracias como siempre.
Igualmente a ti, Jaime, hasta luego.
Hasta pronto. Tabata Jalil, aquí en este espacio para hablar de lo que está haciendo, de lo mucho que está haciendo el Dr. Simi. Oiga, ya tenemos ganadores. Aaron Ramsey es quien dijo, ¿saben qué? Si saben contar, no cuenten conmigo, yo ya me voy. Lo de su perrito creo que le pegó demasiado y deja a los Pumas de la universidad. Esta respuesta la contestó de manera correcta Iván García, Víctor Hugo Ramírez y Diana Edith Bello, quienes van a ir el próximo domingo a Ciudad Universitaria, al Pumas frente a Tijuana. El partido es la última llamada prácticamente para que puedan estar presentes en la fiesta grande de los Pumas. Primero en el play-in, que creo que es el último torneo que va a haber algo así. Y bueno, pues no han tenido una muy buena temporada. Así que si tienes intención, ganas, puedes asistir también a Ciudad Universitaria aquí. Agradecemos siempre a la directiva de Pumas que se ponga siempre a disposición estas invitaciones para la audiencia de Juntos aquí en Grupo Fórmula. Lo siento tanto, tanto, tanto. A ver, Gina, no me creo esto que está informando Ocesa. Pues, ¿qué está diciendo?
Jaime, está diciendo que lo volvió a hacer.
Hijo, no puedo creer. ¿En serio?
Así es, el cantante británico Morrissey volvió a cancelar sus presentaciones en México. Tenía una para hoy en el Palacio de los Deportes.
No te lo creo.
Y otra el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex, allá en Guadalajara. Ocesa explicó que esto se debe a un agotamiento físico por motivos de salud, pero se trata de la cuarta ocasión en que Morrissey cancela sus conciertos en México.
Es una burla esto, ¿no?
Y que deja vestidos y alborotados a todos sus fans. Y bueno, evidentemente tiene que haber un reembolso. Se van a hacer a través de Ticketmaster y los que compraron sus boletos en taquilla. El reembolso va a ser a partir del 7 de noviembre en el mismo lugar donde compraron sus entradas.
O sea, hoy en el concierto y hoy les avisan que se cancela.
Sí, hoy 31 de octubre en el Palacio de los Deportes.
Híjole, pues si alguien no sabía y se iba para el Palacio de los Deportes, pues mala noticia, está cancelando Morrissey por cuarta ocasión además.
Por cuarta ocasión, la primera vez fue en 2013,
ajá.
La segunda fue en 2023,
ajá.
La tercera en 2024,
ajá. Y ahorita
y
2025.
La cuarta, 2025.
No, bueno. ¿Y si hay otra venta de boletos, incluso, en serio van a ir?
Ya había hasta apuestas más bien de que iba a haber o no va a haber concierto.
Entonces, había memes y tanta cosa.
Vamos a ver quién es ganador.
Bueno, pues Morrissey no viene a México otra vez. Bueno, quizá ni llegó. No sé si estuvo en la Ciudad de México, pero al menos se cancela el día de hoy. ¿Y el próximo cuándo era el otro?
El 4 de noviembre, 4 de noviembre. En Guadalajara, en el Auditorio Telmex. Iba a ser el otro.
Iba a ser el otro, pero bueno. Pues los dejamos con tantito Morrissey para que no se quede con las ganas de escuchar al británico. Ya nos vamos, Gina. Gracias. Bonito fin de semana.
Jaime, igualmente, nos escuchamos el lunes.
Disfruta tus pequeños con disfraces y toda la cosa. ¿Van a pedir Halloween hoy?
Mañana. Mañana salimos.
Perfecto. Gracias. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.